Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, la conmemoración de los 500 años de la Fundación de La Habana nos ha animado a ofrecerles más de un programa basado en algunos lugares de la ciudad. Y entre esos lugares ha estado uno tan aparentemente común como la intersección de las calles Galeano y San Rafael. Y otro tan aparentemente distante del espíritu de este espacio como el Cabaret Tropicana. Pero ya han visto ustedes cuánto han tenido y tienen que decirnos esos lugares. Ya han visto ustedes cómo la historia de cada uno está llena de hechos que enriquecen nuestra percepción de esos lugares y nos animan a verlos con otros ojos, a verlos como algo más que lugares. ¿Verdad? Cuando todo se llena de historia, amigos, todo se humaniza. Y cuando todo se humaniza, deja de sernos indiferente. Comienza a hablarnos con una voz conocida y a veces entrañable. Yo no sabría visitar la esquina del pecado, de la que tanto hablamos, y recorrer las calles Galeano y San Rafael sin sentirme rodeado de seres y de realidades que, aún sin haberlos conocido y ya no existir, me son familiares. Muy familiares. Yo no sabría visitar Tropicana, donde nunca he estado, y no escuchar en el aire las voces de Nat King Cole, Olga Guillot, los Chavales de España, y no imaginarlos en el escenario, aunque esté vacío, y no recordar algunos de esos datos relacionados con la construcción del cabaret que nos proporcionó Max Borges a Mara y a mí, y que compartimos con ustedes ayer. Eso, todo eso, es también Cuba. Una Cuba intangible, si se quiere, pero una Cuba capaz de resarcirnos de la otra Cuba, de la Cuba que nos agobia. Además, ¿cuánto de lo que más amamos no es intangible? ¿Verdad? La esperanza misma es intangible. ¿Y qué sería de nosotros sin la esperanza? Tropicana no es solo un cabaret hermoso, rodeado de vegetación. Tropicana fue y es ya algo más, mucho más. Y eso que fue Tropicana y que es, no tiene fecha de vencimiento. Y es lo que estamos celebrando en estos programas.
Yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro. Esto es felicidad. Tú me besas, yo te beso, tú me miras, yo te miro, me besas, te beso, me miras, te miro. Esto es felicidad, felicidad. Es quererte a ti. Felicidad es quererme. Yo te quiero, tú me adoras. Yo te adoro, quieres, te quiero, me adoras, te adoro. Esto es felicidad. Tú me quieres, yo te quiero, tú me adoras. Yo te adoro, quieres, te quiero, me adoras, te adoro. Esto es felicidad. Tú me besas, yo te beso, tú me miras. Yo te miro, me besas, te beso, me miras, te miro. Esto es felicidad.
Amigos, ha sido Josephine Baker, la gran vedette norteamericana que hizo época en Europa, interpretando Esto es Felicidad, una canción cubana. Josephine estuvo en Cuba en más de una oportunidad y, por supuesto, fue una de esas artistas que convirtió los años 50 en La Habana, en una época realmente luminosa. Ayer hablamos del origen de la palabra tropicana, ¿recuerdan? Y yo les dije que esa palabra tropicana era el título de una canción de Alfredo Brito, un excelente músico cubano, nacido en 1896 y fallecido en 1954, que fue también el primer director de la orquesta del cabaret, del primer Tropicana. Entre los testimonios recogidos por el periodista Rafael Lam en su libro titulado Tropicana, está uno curioso, está el de Ángela Hoyos, quien fuera la esposa de Alfredo Brito, el compositor. Ángela Hoyos asegura que una de las revistas musicales presentadas en el Eden Concert, es decir, en fecha muy anterior a la inauguración de Tropicana, esa revista musical llevaba la canción de Alfredo Brito por tema y por nombre. De manera que para esta señora, Tropicana fue ante todo el título de esa canción y de esa revista. Recuerden ustedes, ayer hablamos de eso, que el Eden Concert era un centro nocturno anterior a Tropicana que estaba en la zona y cuyo propietario fue el que acabó comprando Tropicana. Sin embargo, Elsa Valdés Brito Quintana, la hija menor de Alfredo Brito, ofrece una versión algo distinta, la versión que escuchó en su infancia. Víctor de Correa buscaba un nombre para el centro nocturno y su padre, Alfredo Brito, le sugirió el nombre Tropicana, mezcla de trópico y de palma cana. Y también el título de una canción que solo entonces Alfredo Brito iba a componer y cuya melodía sirvió para abrir y cerrar los espectáculos del centro nocturno. Recuerden ustedes que antes de ser lo que todos conocemos, ese gran edificio lleno de belleza, Tropicana fue un lugar mucho más humilde, en ese mismo lugar en el que sigue encontrándose enclavado. Esa canción compuesta por Alfredo Brito y titulada Tropicana, una canción de tema totalmente o estrictamente amoroso, fue grabada por Pedro Vargas y es difícil encontrar hoy por hoy alguien capaz de recordarla. Nadie recuerda esa canción. Su título, sin embargo, Tropicana, se hizo mundialmente famoso. ¿Qué destino más curioso el de esta canción? Sobrevivir en una palabra, su título, pero pasar al olvido como composición, como obra de arte. Aquí tienen ustedes, en una grabación muy vieja y algo estropeada, la canción que dio nombre a Tropicana.
Entre palmeras y flores preciosas, cante mi canción. Del sol ardiente y la estrella del alba, nació mi ilusión. Tropicana, linda mujer, tu mirar quedó grabado en mi corazón. Tropicana,
amigos, que en esta canción grabada por Pedro Vargas, insisto, hace muchos años, Tropicana es una mujer. Es la mujer que ha inspirado la canción, ¿verdad? Es curioso también eso de que esa palabra haya acabado dándole nombre al centro nocturno más famoso de Cuba.
palpitar mi corazón muy junto a ti, tropicana. Mi adoración en mi corazón nació un amor y es para ti.
Está de más decirles, señoras y señores, que mucha de la música que estamos poniendo en estos programas es música que quiere reflejar la época. No es música para aquellos que buscan una modernidad constante. Es música que quiere ambientar la historia que les estamos contando. ¿Y cómo hablar de la Tropicana o del Tropicana de los años 50, perdón? ¿Cómo hablar de ese centro nocturno con música moderna? Imposible. Yo he tratado de recoger algunas canciones que en cierta forma reflejan aquellos años de oro de Tropicana, los años 50. Pero bueno, no puedo hablarles de Eduardo Brito, el compositor y músico cubano autor de Tropicana, sin hablarles de otra canción suya cuyo destino también invita a reflexionar. Y quizás muy pocos ustedes hayan escuchado esta anécdota. En una entrevista concedida al periodista Arturo Ramírez en 1942, publicada en la revista Carteles, tengo esa entrevista fotocopiada en mi casa, Alfredo Brito, el compositor, reveló lo siguiente. Escuchen esto. En 1917, cuando casi comenzaba mi dedicación musical, improvisé a la flauta amapola. En un viaje que di a Nueva York con Romeu para imprimir con su orquesta, dejé esa canción en manos de José Lacalle por si querían imprimirla. Imprimir entonces era grabar, ¿no? Pues bien, dice Alfredo Brito, pasó el tiempo y apareció Amapola como un hit, pero de Lacalle. De José Lacalle. No había reclamación posible, no la tenía inscrita, habían pasado más de 2 años. La gente del ambiente musical, recuerden que estamos en 1942, sabe que es mía, declaró Alfredo Brito. José Lacalle no le modificó ni un compás, alguna que otra notita solamente. Señoras y señores, en el año 42 Alfredo Brito reclamaba como suya uno de los grandes éxitos de la música española, Amapola, una canción que se le atribuye a José Lacalle, que obviamente la inscribió como suya. Sin embargo, Alfredo Brito, el músico cubano, asegura que él improvisó esa composición a la flauta, fue con Romeu, en cuya orquesta tocaba, a Nueva York para imprimir unos discos y que allí se la dejó a Lacalle por si querían grabarla. Bueno, una cosa es que quisieran grabarla y otra cosa es que Lacalle la inscribiera como suya. Nada, que si Alfredo Brito decía la verdad, el cancionero cubano podría contar con otra canción muy célebre a nivel internacional, solo que ya es tarde para reclamarla.
Amapola, lindia,
señoras y señores, escuchar esa versión de Amapola a esta hora de la mañana. De repente el mundo parece mejor, ¿verdad? El aire parece serenarse, todo ser hermoso y nosotros estar en perfecta armonía con todo. Es Nana Moscuri interpretando, sí, Amapola, de José Lacalle o, quién sabe, sí, de Alfredo Brito. Decir, amigos que me escuchan, que si la idea de regresar a La Habana de los años 50, desde el Miami de la primera década del siglo XXI, sin abandonar la butaca de un teatro, pudo parecer un disparate de Mara y mío, la idea de ofrecer un anticipo de un show de Tropicana a bordo de un avión, de un avión que cruza el estrecho de la Florida, no lo es menos. Escuchen la historia que voy a contarles para que ustedes comprueben una vez más la capacidad empresarial del cubano, la capacidad de inventiva del cubano y los riesgos que el cubano está dispuesto a tomar con tal de llamar la atención sobre lo que le interesa, sobre lo que le conviene. A mediados de los años 50, Martín Fox, el dueño de Tropicana, arrendó un avión a Cubana de Aviación y lo convirtió en una prolongación aérea y en miniatura de Tropicana. Suprimió algunos asientos delanteros del avión y en el espacio que esos asientos ocupaban construyó un pequeño escenario con espacio suficiente para situar un piano recortado dentro del avión y un grupo de 5 músicos. El avión abandonaba La Habana rumbo a Miami todos los jueves a las 8 de la mañana y regresaba a la isla cargado de turistas norteamericanos esa misma noche. Durante el viaje, amigos que me escuchan, los pasajeros eran agasajados con daiquirí, juegos de maracas y la presentación en el aire de la gran pareja de baile de Ana Gloria y Rolando. La pareja bailaba y cantaba, incorporando a los turistas al show y cerrando su presentación con una conga que todos arrollaban por el pasillo de la nave. ¿Pero qué es eso? ¿Qué cosa tan tremenda, amigos? ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Cómo alguien podía, no sé, organizar una conga en un avión que estaba en el aire, invitar a los pasajeros a bailarla y el piloto estar de acuerdo con todo eso? La idea de este avión cruzando el estrecho de la Florida con medio centenar de personas utilizando su pasillo como pista de baile y sacudiendo decenas de maracas supera ampliamente en osadía aquella idea nuestra de invitar a viajar a Cuba a 2.500 cubanos exiliados desde una butaca del Miami-Dade County Auditorium. Porque el peligro de que el auditorium, se despeñara en el mar con músicos, artistas y público a bordo, era casi nulo. Pero el avión, con un montón de gente bailando dentro de él en el aire, un pianista tocando, un percusionista tocando, los pasajeros tocando las maracas. ¡Vaya! Era muy peligroso. Sin embargo, a la gente no le importaba. Y obviamente, al gobierno cubano tampoco, ni al norteamericano. Que toda esa gente corriera ese riesgo rumbo, señoras y señores, a Tropicana. Es nada más y nada menos que Liberace, el gran pianista norteamericano que causó sensación en su país y en otras partes del mundo y que tocó en Tropicana, que se presentó en Tropicana. Aquí lo tienen ustedes interpretando un fragmento de un popurrí de composiciones de Chopin. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Espérennos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
De Puerto Rico.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde acabamos de escuchar nada más y nada menos que al cuarteto Los Rufino, un cuarteto que marcó toda una época, no solo en Cuba, sino en México. Filmaron varias películas y en Cuba eran predilectos. Mercedes Rufino, la madre del cuarteto, era cubana y el padre, Papá Rufino, así le decía todo el mundo, era mexicano. Creo que Yuli, la hija, nació en Perú o algo por el estilo, y no sé dónde nació el hijo. La cuestión era que era una familia que cantaba maravillosamente bien, ¿no? Que pusieron de moda en Cuba varias canciones y que gozaron de tanta popularidad que saltaron al cine mexicano. Aparecen cantando en varias películas mexicanas de la época. Y por supuesto, actuaron también en Tropicana. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que está aquí con nosotros, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Recordarles a ustedes cuál es nuestro correo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero invitarlos a escuchar el programa de mañana. Creo que el invitado va a ser motivo de gran interés para todos ustedes. Es un ex agente del FBI, de origen cubano, que acaba de publicar un libro. Y creo que el tema de ese libro va a ser de gran interés para todos. Así que si no tienen otra cosa que hacer mañana a esta hora, no dejen de acompañarnos y de avisarles también a sus vecinos, porque, insisto, el tema es sumamente apasionante, sobre todo siendo explicado, abordado por un agente del FBI. Hablábamos de Tropicana. No se puede hablar de la época de oro de Tropicana, amigos, y pasar por alto al mago del lugar. Al mago del lugar. ¿Y quién fue ese mago? Bueno, no fueron pocos los artistas de fama internacional que actuaron en Tropicana. Es imposible hablar del nightclub sin elogiar la intuición para el espectáculo de Víctor de Correa, su primer dueño, ¿no? Y la capacidad empresarial de Martin Fox, su dueño posterior. Ambos dueños vieron en aquel hermosísimo paisaje boscoso y en La Habana misma el potencial necesario para echar adelante un proyecto sin precedentes en Cuba. Pero si un nombre, un solo nombre, parece cifrar el esplendor de Tropicana, ese nombre es Rodney. Rodney, el nombre de su extraordinario coreógrafo y director artístico. Tropicana es, al recuerdo de quienes lo visitaron en su época de oro, los ya lejanos años 50, e incluso para quienes no lo visitamos, pero tenemos noticias de él, Tropicana es obra de Rodney. Sí, de Rodney. Lo que a la fantasía de Rodney quiso que Tropicana fuera. Bailarinas, bailarines, luces, vestuarios de fábula, excelentes músicos y cantantes, elegancia y sensualidad, cubanía y cosmopolitismo. Ese estallido de creatividad fue obra de Rodney. Por eso alguna prensa de la época solía llamarlo el mago. El mago de Tropicana. El periodista Rafael Lam asegura que Roderico Neira, así, ese era el nombre correcto de Rodney, nació en Santiago de Cuba en 1908 y asegura que antes de su llegada a Tropicana, Rodney cantó tangos. Fue corista en el Teatro Pairet de La Habana, integró parejas de bailes típicos, trabajó como actor en la compañía Castaña Redondo y junto a cómicos de la talla de Garrido y Piñeiro y Leopoldo Fernández, Tres Patines. Rodney, señoras y señores, creó las Mulatas de Fuego, un grupo de mujeres que causó sensación en Cuba y fuera de Cuba, y dirigió revistas en el Teatro Fausto de La Habana también. En 1951, Rodney estaba en Sanssouci, y es precisamente el éxito de una de sus producciones, Zum Zum Babae. Miren cómo todo esto encaja, ¿no? Es el éxito de esa presentación, que tenía como tema, obviamente, Zum Zum Babae, la canción, el que acaba abriéndole las puertas de Tropicana a Rodney y poniendo a su disposición todo el arsenal de recursos económicos y artísticos del recién remodelado cabaret. Es decir, Rodney llega a Tropicana cuando Tropicana se inaugura como un gran centro nocturno y ponen en sus manos todo el dinero imaginable para que él haga algo especial en el escenario de ese lugar. Pero hay un detalle en la vida de Rodney que vale la pena destacar, ya que habla, como ninguno, de su vocación para el espectáculo y de su fuerza de voluntad. Y ese detalle, amigos que me escuchan, es uno relacionado con su salud. Con su salud. Rodney padecía de lepra. Era leproso. En La Habana de los años 50. Director artístico de Tropicana. Antes de ser famoso, ¿no era raro que la policía detuviera a Rodney? Y que Rita Montaner se viera obligada a intervenir para que la policía le permitiera a este hombre volver a la calle. Porque padecía de lepra. Lejos de contenerlo, la enfermedad no parecía sino darle ímpetus para alcanzar el éxito que durante muchos años había perseguido infructuosamente, desempeñando una serie de labores que, refundidas en pura experiencia del quehacer artístico y ya en Tropicana, iban a permitirle a este hombre dar rienda suelta a su talento más genuino y deslumbrar a compatriotas y extranjeros. El mago era mago, porque además de contar con un talento excepcional, había explorado todos los talentos que de una manera u otra convergían en él. ¿Verdad? El teatro, el baile, todo, todo. Este hombre lo conocía todo desde dentro. Quien piensa en Tropicana piensa, aunque no lo sepa, en Rodney. Aquí tienen ustedes a un trío mexicano que también actuó en Tropicana.
Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque, amor, ya no te tengo. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda. Tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes admitir la realidad, aunque te hiera. No quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones. Pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda.
Amigos, es el trío Los Tres Haces interpretando Franqueza, un hermoso bolero de Consuelo Velázquez.
No quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones
y no quieras hacer aclaraciones, pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda.
Yo sé que no te puedo hacer feliz,
aunque pretenda.
Pues sí, amigos, también los Tres Haces visitaron Tropicana en los años 50. Y uno de los miembros del trío era nada más y nada menos, como ustedes pudieron quizás reconocerlo a través de las voces, Marco Antonio Muñiz, quien pocos años después iba a convertirse en una de las grandes figuras del cancionero popular latinoamericano. Un hombre a quien hoy por hoy, porque vive Marco Antonio, se le llama el lujo de México. Así lo identifican en México, el lujo de México. La diversidad de las revistas creadas por Rodney, señoras y señores, para Tropicana, reflejaba el interés de este hombre por lo exótico y por todo lo que pudiera picar la curiosidad pública y redundar en beneficio de la empresa. Lo cubano, lo mexicano, lo africano, lo norteamericano, lo brasileño, lo asiático, lo vienés. Se daban la mano en espectáculos cuyos nombres hablan por sí solos. ¿Cómo se llamaban los espectáculos que Rodney organizaba, producía en Tropicana? La Viuda Alegre, Omelencó, Europa Año Cero, Un Paraíso del Asia, Bayondo, This is Cuba, Mister, Primavera en Roma, Luisa Fernanda en Chemis, Chinatown, Fantasía Mexicana, Vudú Ritual, Rumbo al Waldorf, Seis Lindas Cubanas, etc. Esos eran los títulos, los nombres de los espectáculos que Rodney producía en Tropicana. Es decir, que la idea era convertir aquel sitio en una especie de microcosmos del mundo, donde la gente no solo fuera a escuchar música cubana, no, música de todas partes, de Brasil, de Viena, del Lejano Oriente. La situación planteada en Cuba a partir del 1 de enero de 1959, amigos, no tardó en revelar que el estilo de vida que había servido de sostén a Tropicana estaba en peligro. En octubre de 1960, el célebre coreógrafo y una revista del nightclub de Tropicana inician una gira por el extranjero. Triunfan en Puerto Rico y en el Señorial de México. De paso por Estados Unidos, ya en 1961, los sorprenden aquí en Estados Unidos los hechos de Playa Girón. Rodney está seguro de que la caída del nuevo gobierno cubano es inminente. Y, por supuesto, se dispone a regresar a la isla. Pero la invasión, como todos sabemos, fracasó. De manera que la compañía vuelve a México y desde allí el coreógrafo contrata a una serie de artistas y músicos que permanecen en Cuba y que aprovechan el contrato que les envía Rodney desde México para abandonar la isla y no regresar. Entre esos artistas y músicos estaban La Lupe, Freddy, una cantante de la época, Berta Dupuy, Los Guaracheros de Oriente, Julio Gutiérrez, el gran compositor y pianista cubano. Todos salieron, huyeron de Cuba porque Rodney, en complicidad con ellos, les envió un contrato desde México. Chamaco García, el gran cantante cubano, miembro de la compañía que lideraba Rodney, me contó que este, con la salud quebrantada por la lepra y con unas úlceras sangrantes, moriría meses después en México, horas antes de que todos viajaran a Buenos Aires. La compañía partió sin él y sin él se presentó en la capital argentina, pero una vez cumplido el contrato, aquella compañía cubana se dispersó y solo unos pocos regresaron a Cuba. Se sabe, amigos, que Tropicana no es hoy lo que fue. Pero eso que es, e incluso aquello que podría volver a ser, serán siempre cosa de Rodney, Es tan imposible imaginar Tropicana sin árboles o sin un escenario al aire libre como imaginar Tropicana sin un espectáculo al estilo de aquellos que él creaba. Aquí tienen ustedes otro destino curioso. Dar tumbo por tantos escenarios, padecer de lepra, morir en el extranjero y, sin embargo, llegar a ser la máxima figura del escenario más espectacular de la isla y, aún después de muerto, gravitar sobre ese escenario, al punto de que todo lo que en él se presenta hoy por hoy recuerda a Rodney. Sigue las pautas que Rodney sentó, busca el sello de Rodney. Quien dude de la supervivencia de ciertos hombres debe pensar en él, en Rodney. Murió hace décadas, pero Tropicana no puede prescindir de él. De hacerlo, se desnaturalizaría. Es el hombre invisible y, sin embargo, visible en todo lo que allí se hace y se haga. No hay magia mayor.
En esta noche de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En esta noche de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere un dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo.
Amigos, es Libertad de Lamarque, otra de las grandes figuras de la época, una figura internacional que tantas, tantas veces actuó en Cuba.
Llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a brindar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Tus ojos me los llevo yo.
Efectivamente, Libertad Lamarque interpretando Arráncame la vida, un tango de Agustín Lara. Alguien, Lara, que también estuvo en Tropicana. Yo debo decir que entre las mayores alegrías que nos proporcionaron a Mara y a mí aquellos dos espectáculos titulados Recuerdos de Tropicana, estuvo la oportunidad de trabajar con Pepe Lara. Uno de los cantantes de Los Chavales de España. El otro cantante con quien también trabajamos, pero en otra ocasión, fue Luis Tamayo, el galán del grupo, ¿verdad? Pepe Lara, señoras y señores, es uno de los cantantes más músicos, más artistas, más sencillos, más amables, más educados con los que Mara y yo tuvimos la suerte de trabajar. Y a los 70 y tantos años de edad, conservaba una voz tan timbrada y tan fresca como en los discos que había grabado en Cuba 40 y tantos años antes. ¿Qué hombre este para reunir decencia, musicalidad, profesionalismo y facultades? Entre los grandes éxitos de Pepe Lara estuvo una canción que no podía excluir de su repertorio, porque el público se lo impedía. Y esa canción es El Paso Doble, Islas Canarias. Había que escuchar a Pepe Lara, rayando los 80 años, sostener una nota sin respirar por un número indefinido de compases. Yo recuerdo a Mara contando entre bastidores esos compases y a los músicos que lo acompañaban boquiabiertos haciendo lo mismo.
El sol tiene rayos de oro, la luna es su pasionaria y es mayor tesoro, que son las Islas Canarias y las Islas Canarias.
Efectivamente, Pepe Lara interpretando Islas Canarias. ¿No es admirable? Yo debo decir, antes de terminar el programa, que Tropicana llegó a tener 400 empleados, entre los cuales 12 eran costureras. Nada, así vamos a poner fin al programa de hoy, a nuestra visita a Tropicana, un centro nocturno que se dispone a celebrar sus 80 años y que ha sabido convocar, como dije ayer, demasiado talento, demasiada belleza, demasiadas ilusiones, demasiada alegría, demasiada cubanía para que lo consideremos un centro nocturno más, como tampoco es La Habana, una ciudad más. Hasta pronto.
Anoche quise llorar, pero solo una lágrima pude derramar. Lloraba la tristeza de perder mi identidad, buscaba nueva forma de expresarte mi ansiedad. La lágrima sonrió, se hizo verbo, se hizo música y se hizo canción. Habana, yo no sé lo que haré ante la majestad de tu silueta. Cuando te vuelva a ver, Habana, mi alegría está en ti, allí donde tú estás, triste y lejana.